Ciro Seisas, senador, para charlar, senador provincial, para charlar un ratito con nosotros. ¿Qué hace, Ciro?
¿Cómo les va, chicos?
¿Qué tal, querido?
¿Cómo está vos? Buen día.
Qué alegría tenerte.
Gracias, sí. Licenciada.
Como siempre.
Te mantenés bien,
y
te
máximo
mantenés bien, ¿eh?
¿Te mantengo bien?
No, tenés mucha cara, te mantenés bien, boludo.
Bueno,
pero esto
no me hago nada en el pelo.
Tiene buen
gracias.
Pelo.
Gracias.
Tiene buen pelo.
Me sorprendió. Ey,
tenés buen pelo.
No, viste que hay gente que no sabe recibir cumplidos.
No,
¿viste?
Yo soy
que
uno
dice,
de esos.
Ah, yo digo, no, gracias. Qué lindo, no, re viejo. No, vos siempre me
tenés pelo.
Qué gracias
tenés
por eso.
¿Tenés pelo? ¿Cuánto tenés vos?
47.
Tener, bueno, yo tengo uno menos. Tener pelo ya es un montón.
Ya es un montón. Para y no teñirse también.
Ah, bueno, eso ya es ridículo. Eso
para
es
mí, a mí me parece lo más
el
ridículo
profe
que puede hacer
Holland,
una persona.
Boludo. Profe Holland, no, es un
no,
chiquero.
No puede cambiar
para mí,
cada
yo
rato.
Yo solo
de...
echó por lo que hizo con el pelo, el profe Holland.
Se lo echó por el pelo.
No puede cambiar cada rato de tono.
Es la única
no
cosa.
Después un poco más oscuro. No.
O tenés
tipo
tener,
mostaza, siempre igual.
Tenés que tener una línea de abastecimiento, si no, ¿viste? Tenés que tener un tipo que te traiga siempre el que vos usás.
Mi amigo.
De por vida.
Paz descanse, Juanjo. Iba todos los lunes a este.
Juan Joselma.
Exacto.
Un abrazo también.
Un abrazo enorme a su familia, sí. A el querido Julio,
sí.
Todos los lunes.
Iba.
Y nadie nunca se enteró. Nadie nunca
había,
ahora. Iba todos los lunes
a
hacer el mismo color durante cuánto tiempo, Ciro. ¿20 y pico de años? ¿30
sí,
años?
Sí,
bueno,
seguro,
así
seguro.
Hay que hacer. Entonces nadie
no, pero
se
igual, es verdad que se mantiene bien, habiendo ya puesto un pie, más un pie, los dos pies, hasta en la política, que dicen que en general te arruina.
Te arruina.
Pero deben
arruina.
Ser las presidencias, digo, algún tipo de cosas que. Que te destrozan, ¿no? Que
un
salto, claro,
no,
claro.
No,
bueno. ¿Quién fue el que habíamos visto una vez? Que uno que ¿quién fue? Presidente de Newell, que era de una manera, fue presidente de Newell y a los 2 años estaba, que parecía que había vegetado
casi todos.
50.000 años, no me acuerdo quién fue.
Bueno,
no, pero uno
Macri,
que lo marcamos.
Macri.
Bueno, Macri,
pero
ahora
inicio,
Macri
recuperó. Curva. Macri perdió los años de presidente, se cayó a pedazos y ahora, ahora está como
sí,
nuevo.
Ahora está como en campaña, ¿no?
Ahora está nuevo.
Ahora viaja
se enderezó, escucha.
Bridge.
Se enderezó de una manera. Esto no es joda.
Ah, pues estaba encorvado.
Como el señor Burns, terminando.
Claro. Hablando, le digo, ¿qué hiciste para enderezarte? Me dice, hace todos los días voy 1 hora al gimnasio a enderezarme, nada más. Se había encorvado. Era el padre, boludo. Era el padre.
Pasa ¿sabes? Eso.
Pero bueno, ahí está. Ayer en el Senado se dio media sanción para prohibir la venta de energizantes a menores, y también los vapers y algo que yo no conozco porque estoy fuera del sistema, que es las bolsas de
nicotina.
Esto es un proyecto de Ciro. A mí me parece que está buenísimo que no se le venda a los chicos ninguna de estas tres cosas. Ahora, se aprobó media sanción ayer. ¿Cómo sigue la historia? Y vamos a la... A ver, a lo posible que esto se realice, se ejecute, ¿qué hay que hacer ahora?
Yo te pongo el marco de cómo surgen estas ideas. A nosotros nos surge, cuando empezamos a trabajar hace 2 años y medio, una ley que ya tenemos aprobada, que es la de prevención de ludopatía juvenil, a través de las apuestas digitales, que se elaboró un programa y hoy está funcionando como puede, aunque es otro tema y si querés lo abordamos después. Ahí nos dimos cuenta, hablando con distintos actores, con padres, con pibes, ¿qué pasaba en el universo adolescencia? Hay una serie en Netflix con ese mismo nombre.
Uh-huh.
Yo recomiendo que todo el mundo la vea.
Sí, la hemos visto, sí.
Yo recomiendo que todo el mundo la vea para entender qué está pasando en un mundo que no está a simple vista, como nos pasó a muchos de nosotros, sí. Incluso a la licenciada le había pasado en su momento, cómo nos criamos concibiendo el mundo de una manera. A nosotros nos parece hoy que hay mucha gente... que todavía no se da cuenta que en el universo del crecimiento, de la adolescencia, pasan un montón de cosas que no se ven y que pasan indetectadas. Una de ellas es...
No sé cuánto, si el mundo del universo de los pibes vapean o no vapean, la verdad que no lo sé.
Es que no se ve.
No, yo no lo sé.
Se ve cuando lo están haciendo, pero ¿sabés dónde puede pasar? Puede pasar adentro de la escuela, puede pasar en el club, en una juntada de previa con los amigos. Es muy fácil de esconder... la palabra vapear es muy similar a vapor, parece como que no hace nada.
Es recontra amigable la palabra vapear, boludo.
Es muy engañosa. Es muy engañosa.
Te acerca bien, lindamente.
Por eso, lo fundamental, lo primero, es que no deja, digamos, yo cuando
deja
empecé,
buen olor,
empecé a fumar, yo empecé a fumar.
Eso.
Era, obviamente,
deja.
Hacerlo a 20 cuadras, me imagino que vos tenemos la misma edad, Nacho también, es volver del lugar, del boliche, donde... a comprar chicle, a comprar cosas, porque llegaba a lo mejor con olor a cigarrillo que podía detectar, inclusive los padres fumadores, imagínate, padres no fumadores.
El vapor
no deja,
no deja nada.
No deja nada. Podés vapear en la cama. Podés vapear en la cama, la persona que tenía al lado no se enteró.
No se entera.
Entonces,
imagínate. No, además podés vapear, ahora no, porque tenemos una ordenanza de Carolina Lavairu que se aprobó hace poco, sí, que prohíbe vapear en lugares cerrados. Esa ordenanza está basada en la ley que presentamos nosotros. Y es un paso para empezar a entorpecer un poco lo que se busca desde muchos lugares de la industria, que es que se genere una costumbre, un hábito de consumo a muy temprana edad. Pasa con la ludopatía, pasa con el vape, pasa con unas cajitas de caramelos que son de nicotina.
Sí, ¿cómo es eso, che?
Sí, juro no
que lo, mira, no lo estaba.
Yo tampoco. Quería traerla y me la olvidé.
¿Cómo? Ah, mira.
Después te voy a mandar. Son, sí, cajitas, son cajitas redondas. ¿Viste como las cajas de, voy a decir una antigüedad, viste las cajas de pomada de zapatos que son redondas, de lata, de cartón?
Y adentro vienen los caramelos.
Es una antigüedad.
Adentro vienen los caramelos con nicotina.
Pero digo, sí, exacto. Sí, adentro vienen unos caramelos con nicotina. Se le llama pouch. Fíjate qué palabra elegante, graciosa. Pouch de nicotina.
Es que están
que la nicotina es de lo peor de todo lo que tiene el cigarrillo, que es malo. La nicotina es una de las peores cosas.
Sí. Bueno, de hecho, la nicotina.
Y hoy las están vendiendo.
Está bien, ahora.
El vapor dice.
Y no está prohibido.
Vamos dice, al debate. Contiene
está
nicotina,
prohibido, a ver,
también dice.
No se controla.
Sí, pero vamos al debate. Vos, media sanción ayer, todo lo que se puede hacer. Vale, lo compras por Mercado Libre, lo conseguís, te lo mandan a tu casa.
Exacto.
Es un quilombo, boludo.
Nosotros
estamos frente nosotros a varios problemas.
Nosotros planteamos que la gente pueda denunciar estas cosas, porque el control físico territorial es imposible.
Es imposible, ¿no? Ya no se puede.
En el caso de los vapeadores. O sea, vos no podés comprar y exhibir y distribuir. Sin embargo, mucha gente lo hace.
Comprar, exhibir y distribuir.
Claro.
Bueno, pero mucha gente
lo hace. Y si la compra es online, hay distribuidores que importan artículos.
Totalmente.
Y si
liberado.
La persona que lo carga, no carga que es un vapeador lo que está vendiendo, lo que está importando, nadie se entera.
No, debe cargarse como otra cosa y pasa de largo.
Exactamente, como un artículo electrónico.
Cargador móvil para el celular.
Pero actualmente, decirlo así, yo mayor de edad, voy a un kiosco, vamos a ponerle que no están exhibidos, y preguntás.
Están guardados, no importa.
No, ahora hace ya un tiempo que están exhibidos. Antes estaban más guardados, ahora están exhibidos al lado de la bolsita de tabaco, al lado del papel, del lillo, al lado de los cigarrillos comunes, digamos, todo eso está ahora. Pero ¿está prohibido que me lo vendan o como mayor de edad? No.
Sos mayor de edad no está prohibido que te lo vendan.
Está bien.
No. Nosotros siempre planteamos las prohibiciones para los menores de edad.
Bien.
A ver, en el caso de los vapeadores ya está prohibido por una norma nacional, pero esa norma nacional no es una ley, es una disposición de ANMAT. Si a alguien se le ocurre no cumplir con una disposición de ANMAT, no lo hace. Ha pasado con cosas mucho más graves, por ejemplo, la producción de fentanilo y otros opiáceos. Yo presenté una ley al respecto. También hay una disposición de ANMAT y hay incluso una ley que es la de trazabilidad que no se respetó. La realidad es esta, ANMAT no controla, ¿está? Entonces, como no controla,
es una disposición de escritorio.
Las normas las tenemos que poner en la provincia de Santa Fe.
¿Y el kiosquero, por ejemplo, tiene prohibido venderle a un menor?
Por supuesto.
Siempre hubo
que te una penalidad.
A vos te vendían la petaca para ir al bajo, digamos.
Siempre estuvo prohibido vender cigarros a los menores, venderle alcohol a los menores. Y le vendió. Siempre le vendió.
Estaba el kiosquero que no le vendió y estaba el kiosquero que sí le vendió.
Pero tal cual. También tiene. No quiero decir una barbaridad, pero también tiene que ver ahí la situación económica, la crisis, la falta de guita, la falta de venta. O sea, hay un montón de cosas.
También hay
que
un sentido común de decir, vino en 9 años, no le voy a vender
Pero vos no podés poner el sentido común como.
Yo creo que ningún kiosquero le va a vender un vape a un pibe de 10 años.
No,
sí, si viene un pibe de 16, que parece grandote, que
el pibe dice para mi papá.
Bueno, sí, yo también, mi viejo me mandó a comprar cigarrillo 1000 veces, boludo.
Nosotros le prendíamos los puchos a los viejos, boludo. Le poníamos la hornalla al pucho para que prenda. O sea, el mundo cambió, pero te digo, va un pibe de 10 años y dice, quiero un vape de eso que me dijo mi papá. Y el kiosquero puede inocentemente vendérselo, qué sé yo, puede. A ver, no lo hace con maldad tipo.
Voy a darle un crédito de confianza al comercio de cercanía, de que lo conozca, que diga, no, que venga tu viejo. Pienso, a lo mejor soy un naif, digamos, pero.
Es medio naif porque también no hay un banco en la calle, entonces eso es un conflicto, boludo.
Pero eso pasa por la situación económica, yo estoy de acuerdo ahí con vos. El asunto es, si no tenemos recaudo, cuidado, si no difundimos, che, mirá, que contiene esto, o sea, es dañino.
Yo creo que eso es lo fundamental para adultos
lo
también,
mejor que se puede
yo conozco adultos que creen que no tiene.
Que el vapor desaparezca al mercado, que vos no dejes entrar el vapor a Argentina, eso es la solución real.
Si vos empezás a establecer que es difícil vapear en lugares cerrados, que no le puede vender a menores, ya restringí bastante la cosa.
No, va achicando, nosotros los fumadores, yo fumé mucho hasta los 30 años, cuando nos fueron acotando bares, esto acá no, aeropuerto, estábamos marginados, fumábamos en un cosito chiquito en el aeropuerto. No,
ahora siquiera. También, pero afuera encima.
No, ahora es hacer puerta del aeropuerto, ya el que fuma hace cualquier cosa con fumarse un pucho, pero veníamos de fumar arriba de un avión, fumar adentro de un boliche, adentro de un bar, fumar acostado en mi pieza, yo fumaba acostado y después...
Se fumaba en el banco suplente.
Se fumaba en el banco suplente.
El Coco Basile fumaba al lado de...
Por eso te digo, también el cambio fue grandísimo y rápido, pero está buenísimo, Ciro.
Está en vías de... A ver, está en vía de convertirse en una ley. Para nosotros es importante que se produzca ese cambio de hábito para no terminar con un problema de salud pública después, que es lo que pasó con el cigarrillo. Claro. Cuando se tomó conciencia de el que siempre te quedaba chico el sistema para atender la demanda de las personas afectadas por enfermedades respiratorias.
Después tenés
que la plata que te costaba.
Después tenés barrotadas las camas de gente
los que
pucheó, boludo.
Tenés toda esa ecuación. Entonces, como política de salud... Primero fue la ciudad, después la provincia, después la nación tiene su ley que impide fumar en lugares cerrados en cualquier lugar y eso redujo mucho el consumo.
Sí, sí, sí. Ahora, ¿por qué no
¿Qué
se
pasa
va?
Con
ahora,
la industria?
¿Por qué no
después
se
reconvierte?
Pero escucha, ¿por qué no se va por ahí? Te lo digo, ¿por qué no se va por el lado de decir, mira, che, con todos estos consumidores que tenemos hoy de vapor, en 5 años nos vamos a quedar sin cama para atender gente?
Claro.
O sea, ¿por qué no se va por otro lugar?
Es difícil hacer la comprobación, digamos, la vinculación directa, es muy difícil hacerla.
Bueno, pero hacer vinculaciones directas, decir, mira, con este promedio de cáncer de pulmón que tenemos en Santa Fe o en Rosario por año, a este nivel...
Pero
a este
le llevó muchos años, vos pensás que le llevó, no sé cuánto, 50 años a la medicina, a la ciencia en general... Poder vincular al tabaco, a la nicotina directamente con el cáncer de pulmón. Le llevó años. Porque además.
La otro nivel, boludo.
Está bien, pero. La industria tabacal. Toda esta industria es brutal. Atrás de los vapers, digamos, está Masalín, está la cosa, está Filmor, no están.
Yo te entiendo, pero la industria fue. La ciencia fue a niveles. La ciencia está muy bien frente a todo eso, boludo.
Pensá, no sé, la publicidad de. A lo mejor quién se acuerda. ¿Cuándo salió la publicidad de cigarrillos de la Fórmula 1? No sé cuándo salió, hace 25
montón,
años.
Montón.
Pero le costó un montón, digamos. Costó estaba un... relacionado directo.
De hecho, inicialmente,
el placer, el turismo,
John Player Special.
Es verdad que dice Mariano, ¿cuántos años se tardó en que el cigarrillo estuviera mal visto como se viera hoy? Claro.
Porque
hubo
una campaña previa
no
de que
todo.
Estaba bien visto. El deportista terminó
eso,
y se fumó un pucho.
Hoy está mal visto, o sea, fumar obviamente en lugares cerrados se puede, hasta fumar en la calle en algunos lugares tampoco, ni en parques.
Además hay una batalla cultural también, que es vos ganar, que en la calle, que a mí, yo fui derrotado y me parece que está bien. A mí me da cosa fumar en la calle.
¿Viste?
Me da cosa fumar en la casa de alguien que no fuma. Me da
total.
Cosa fumar en mi propia casa, me suelo ir al balcón. O sea, lo vivo de comedia culposa,
como María
y
culposa.
No y tampoco, es más, en miles de situaciones yo fumo mucho menos. Y el vapor cuando aparece, que yo lo dejé pasar, y en un momento fui, y a mí me hizo bajar mucho el consumo. Lo que pasa que... lo que pasa que no es lo mismo.
Te bajó el consumo de tabaco, pero te subió el consumo de vapor, porque es mucho peor que el tabaco. Es todo malo, en fin.
No sé,
es todo
eso,
malo.
Todavía está en
el
estudio.
Te lo dicen los neumonólogos, boludo. O sea, te dicen
sí, lo mismo neumonólogo. En la época del 50 decían que hacía bien fumar, ¿eh?
Claro.
Porque hay que entenderlo todo, pero como un todo.
Contexto. Un proceso. En cada momento la ciencia acompaña, demuestra, empieza a reunir evidencia y a partir de ahí se producen los cambios que terminan en la batalla cultural. Como bien decís, en las edades jóvenes está comprobado que aumentó el consumo, por ejemplo, de vapers o de bebidas energizantes entre adolescentes de manera exponencial en los últimos 10 años.
Como una buena contrapunto es que bajó mucho el consumo de alcohol.
Sí.
Mucho, pero muchísimo, boludo. El mundo entero bajó el consumo de alcohol en esta generación hasta 25, 28 años.
Argentina menos.
El mundo entero bajó el consumo de alcohol hasta 25, 28 años para abajo.
Eso es cierto. Yo lo que te digo es que nos centramos nosotros en trabajar la franja que va entre los 12 y los 18 años con todos estos proyectos que fuimos presentando y aprobando. Porque fundamentalmente nos parecía que no podía estar el Estado ajeno a establecer reglas para cuidar, para proteger y para difundir lo que a lo mejor muchos padres no saben. Muchos padres, de verdad te digo, no saben que el vape es dañino, no saben que puede producir taquicardias, insuficiencias pulmonares, no lo saben. No saben que los energizantes tienen cafeína, más o menos el equivalente a 6, 7 tazas de café, aspartamo, otras sustancias.
Hoy los padres estamos frente a un desafío maravilloso, que saber
qué hace
el energizante, qué hace el vapor, qué hace Roblox, sí, qué pasa con la violencia digital.
Todo.
O sea, los padres tenemos,
y es abrumador, tenemos esa información.
Estamos abiertos a 45 super millones de quilombos.
Tenemos muchos frentes abiertos.
Tenemos muchos frentes abiertos y hay que ver cómo administramos todos esos frentes. Hablemos de la ley EMA, por ejemplo.
Por ejemplo. Sí.
Que está buena.
Es contra la violencia digital y la aprobamos la semana pasada.
Y es un...
caso de Emma Bondaruk, recordemos.
El caso de Emma Bondaruk.
Chica de 15 años.
¿Qué le pasó a Emma? Contalo, Ciro.
Emma sufrió la viralización de una serie de videos, de imágenes, de fotos íntimas. En una circunstancia muy de la vida, de pelearse con un novio, de estar cambiada de escuela, ver qué pasaba en otro lado. En estas indagaciones típicas de la adolescencia, empezaron a baitearla, como se dice hoy, con la difusión de sus imágenes. Y en el lapso de 24 horas, tomó la decisión más trágica para un padre,
quitarse
la vida.
Sí, se suicidó.
Entonces, a partir de ahí, Laura, que es la mamá, empieza a desarrollar una idea... mientras transita el duelo, que también es una muestra de interés muy grande.
Terrible.
Esto pasó hace 2 años, no, están por cumplir 2 años.
Mientras hace lo que puede, lo que puede con el duelo.
Encara la valentía de armar una guía. Che, no, ¿qué no hizo el colegio? ¿Qué no hizo la escuela? Digo, las autoridades, pero no la escuela. La escuela como lugar donde se podía detectar algo. Nada más. Estamos hablando de una chica que tenía un hogar funcional, con padres que dialogan. Que están formados, que estaban al tanto de que es importante dialogar con los hijos adolescentes, así todo. No se tuvo en cuenta desde el establecimiento que internet no se apaga y no se termina la salida del colegio.
No, los pibes siguen bardeándose hasta las 12 de la noche. Sigue el bardeo.
Yo esta mañana te cuento una evidencia.
¿Cuántos años tienen tus hijos?
16 va a cumplir más grande y 14 más chico. Agarro el teléfono, tenía mensaje de la 1 y cuarto de la mañana. Sí,
claro.
Digo, ¿qué haces? Te pido despierto a la 1 y cuarto de la mañana.
Hasta tardísimo.
¿Cómo puede ser?
Yo lo que te digo es, yo tengo una postura que hemos discutido acá 45 millones de veces. Lo mismo que el bullying, el pibe que hace bullying hay que echarlo patada en el culo del colegio y esa muero de pie ahí. El que hace bullying hay que echarlo al colegio, porque no tiene solución. Mandarlo a otro colegio, que el problema sea del que hace bullying y de los padres. Se termina siendo el que sufre bullying, boludo. Siempre se va el que sufre bullying.
Sí, pasa mucho eso.
Y hay un error.
A veces se cambian los dos.
Hay un error,
pasa mucho
y
eso.
Hay un error. Se termina yendo el que sufre. Y no se va el hijo de puta. Que un pendejo de 15 años que me chupa un huevo si la casa es un quilombo. No, que lo resuelvan ellos.
Bueno, este
porque
es
en el medio
momento.
Se lleva puesto la vida de un pibito.
Este es el momento de corregir. A través de iniciativas diversas. Esta es una, apenas una. Hay una guía que elaboró Laura, mamá de Emma, que nosotros la incluimos en la ley. Está en el Instagram, en mi cuenta, se puede descargar gratuitamente. La estamos difundiendo donde podemos, mandándola a las escuelas. Entendemos que pasa por ahí, pasa porque las escuelas tengan un apoyo también y una contención psicológica. Claro. Que pase también por la cuestión de difundir qué es lo que hay que hacer efectivamente ante un caso así, cómo tomar a un agresor digital. Hoy hay pibes y pibas, pero hay, a ver, fundamentalmente en el universo adolescente, personas que están vendiendo imágenes de compañeras en grupos de Telegram, alterándolas con inteligencia artificial para que aparezcan desnudas. O sea, todo esto está pasando ahora mientras yo lo cuento.
Son un montón de frentes que tenemos abiertos.
Muchos.
Los padres frente a los pibes. Y es un quilombo. Y prohibir todo, no se puede prohibir todo, porque imposible.
No, es imposible. Por eso, la prohibición es un título. En realidad, siempre detrás de cada uno de estos proyectos hay difusión, contención, trabajo con los padres, trabajo con las escuelas. Digo, trabajo con las cantinas, en el caso de los energizantes, que no las vendan ahí, que no sponsoren eventos deportivos juveniles, digo, que no estén presentes en el espectro en donde la publicidad tiene un peso. Hay que restarles un poco de protagonismo y hay que atacar los frentes como podamos, pero entre todos, porque si no, los padres solos no pueden, las escuelas solas no pueden.
Estamos de acuerdo. Digo, estamos de acuerdo.
Hay que volver a tejer esos.
¿Qué decís, Lau?
No, 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 no. No, yo pasó, pero igual digo que es muy sensible el tema porque me parece que desde la escuela la sensibilidad que tiene que tener un docente, que es quien está en contacto, más allá de lo que uno, lo primordial es en nuestras casas, no se puede dejar pasar porque ahí en donde están ellos juntos y en donde es donde, o sea. No puede dejarse pasar por parte de la escuela evitar o no hacerse cargo. Pero bueno, no todos tienen la misma sensibilidad o la misma responsabilidad o las mismas ganas o lo mismo todo. No,
y a veces hay realidades muy difíciles en algunas escuelas que te hacen primero atender lo más urgente.
A lo mejor que un pibe
coma. Y no te queda espacio para esto otro. Pero con una norma más clara y con un fortalecimiento de un sistema, se está invirtiendo en educación, se le va a poner acompañamiento psicoterapéutico a muchas escuelas que no lo tienen, del sistema público hablo. Digo, todo esto tiene que ir de la mano. Y en ese marco es que nosotros propusimos esta ley, que nos parece importante. Vuelvo al tema de la serie Adolescencia, porque hay mucho de lo que ha pasado. Tuvimos un caso de la escuela de San Cristóbal.
El pibe que mató a...
Tiene directamente que ver con el mundo digital, subterráneo para los padres.
Bueno, yo recomiendo también Invisible, que es un libro que los chicos leen más o menos. Y también está en serie, está en Disney, en donde uno se adentra...
¿De qué habla?
No, de un niño que empieza en la secundaria y padece.
El libro está muy bueno.
Y después por ahí, si no lo leen, verlo en serie, a mí como madre me horroriza. Pero bueno, entiendo que... y todo ocurre con el celular y cuando el pibe llega a la casa y el colegio que no ve y los otros compañeros que son cómplices por miedo. Terrible.
Sí, nos apunta, después otro día vengo y lo charlamos tranquilo, dale, pues nos está apunta
y también
ver, a la salud mental.
También ver qué pasa con las pruebas y error que están haciendo los australianos, los ingleses, con las prohibiciones en las redes sociales, ver cómo les funcionan. Hasta acá.
Pero vos ahí cuando decís redes sociales, ¿te referís a redes sociales en donde se exponen como Instagram, con TikTok, Snapchat, o hablas de WhatsApp?
Australia fue por el WhatsApp también, ¿eh? Okay. Australia fue por el WhatsApp entre los pibes, dijo, se termina. Lo que pasa es que después los pibes, naturalmente, nosotros todos hemos encontrado otra forma de vincularnos.
Miran a otras plataformas.
Vamos a otro lado.
Olvídate.
Hay países enteros que no usan WhatsApp. Sí. No, ni hablar de eso.
Se hablarán por Snapchat o por Discord.
Y bueno, le encuentran la vuelta.
Signal, la que encuentren.
Escuchate, cambio de tema. ¿Qué pasó con el tema Trapitos?
Sabía que iba a venir esta pregunta.
Necesitamos solucionarlo.
Estaba preparado. Mirá, nosotros estamos...
Porque tienen Mercado Pago ya.
Sí.
Sí, está,
hace tiempo.
Nosotros lo...
Están como la ciencia.
Lo relevamos y se da mucho en los recitales. ¿Sabés por qué se da así? Porque la gente, obviamente, se le pide 20, 30 lucas de propina, entre comillas, para hacer el trapito.
Transferirme, me tenés que matar.
Exacto. Entonces dicen, no tengo... pero ¿cómo voy a andar con 20.000, 30.000 pesos? No manejo ese efectivo. Tengo para que me transfieras.
La tarifa pasó el efectivo disponible.
Claro. O sea, nos pasamos de...
Claro, porque ya la tarifa pasó lo que uno lleva encima.
Nos pasamos de rosca.
Sí, igual con esto de Mercado Pago, la lógica es que el trapito te sale más barato. Yo tengo una teoría. Es así, el trapito te dice, vos dejá el auto.
Estamos en un espacio de ironía que bien.
No, al contrario. Te estoy diciendo,
parece que es real.
Yo te digo que mi teoría es elaborada a base de esto. Vos vas, dejás el auto y el trapito te dice, te lo miro, sí, cómo no. Bueno, volvés y el tipo te dice, 10 lucas. Mira, no tengo 10 lucas. Transferime, no tengo guita en Mercado Pago. Tengo 3.000 pesos, que es todo lo que tengo en el bolsillo en este momento. Terminó siendo más barato.
No, sí, terminó siendo más barato si te lo acepta,
o sea,
y no te...
Que
y no
hacer
te,
un regateo.
Y no te escupe la cara.
No regateo. Le doy ando
lo
con
3
lucas para sacarme de lo encima del problema. Toma. No le doy la guita que pide y lo resuelvo con 3.000 pesos. Él debe decir, a cero me llevo 3.000.
Claro.
Para nada coincido.
Sale, no, bueno, es una negociación.
Te saca el problema con los 2.000 pesos que tenés encima.
Te saca el problema con 2 o 3 lucas.
Sí, yo poco, también a veces tengo 2.000 pesos encima y no tengo 30 y te mete y dice: dejar
el auto,
escuchá,
dejar el auto, escuchá. Dejar el auto.
Y sí,
dejar el auto 15.000 pesos.
Rata yo, lo otro sabrá vos, qué sé yo. Claro, rata es.
No, para.
Le da 2 lucas, Laura, le da 2 lucas y no te hincha más.
Pero no tiene que ganar nada.
Yo
acá salgo de defensa del auto.
Muchas veces. Te sacás el problema encima, como dice Nacho, con poca guita. Y realmente no atravesás todo un momento de mierda hasta que tengamos la posibilidad de decir, flaco, yo no tengo que darte nada porque es ilegal. ¿No?
Yo, lo que cuenta Laura es lo mismo que pasa a mí. O sea, si yo voy en mi auto, la situación es de una manera. o Nacho, que se puede, sí, puede hacer este diálogo. Ahora, va una mujer.
Es distinto, por supuesto.
Cambia completamente la ecuación.
Zapatean el auto,
el zapateo, sí, el insulto, la apretada. Todo lo que. Lo peor.
Lo peor.
Lo termina sufriendo.
Se me ha puesto
que
adelante del auto para que no arranque. Cuando le digo, no tengo, flaco, no tengo. Yo tampoco soy tan sumisa, pero le digo, no tengo. Se me ha puesto parado adelante del auto, no, y no me deja sumisa salir.
No, no. Bueno, no, no, a mí me parece.
Va a avanzar.
No, no, ya sé. No,
vos también sos conflictiva.
¡Va!
No, 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 pará, pará.
Pará, vos. No. Escuchá, pará. Vamos, camino, rebelde, vamos, camino. Dale, don Luke. A que se termine esta historia.
Mira, Nacho, se la yo estoy convencido.
Porque es un laburo que arrancaste vos.
Yo estoy convencido que esta historia se va a terminar de la manera que nosotros lo planteamos, pero no lo digo. Pero no porque yo lo planteé, no tengo nada que ver. Yo soy el vehículo. A mí me lo dijo la gente. El 80% de la gente, te lo puedo asegurar, y más del 80% está de acuerdo con lo que yo propuse. En breve, cuando esto yo lo tenga medido, lo voy a traer acá y lo voy a exponer acá.
Dale, dale, pero hay
el 80% está a favor de lo que yo propuse.
Hay que terminar.
Está en contra de la cuestión irregular, lo que le pasó a Laura, lo que le pasa a mi mujer, a un montón de personas. Exactamente.
Pero siempre
eso,
contemplando que toda esa gente pueda ubicarse en otros lugares, ¿verdad?
Ese es el planteo de origen.
Porque
obviamente,
si no, no es cuestión de que si no tenés laburo y haces esto, digamos, algo que tengas antecedentes, y seas, o sea, que vengas de otro lugar, siempre total, tratando de encontrar un lugar en donde puedan ganar algo.
Hacés
algo
bien
de guita.
En recordar que
claro,
la propuesta
no es
que yo traje.
Claro, no es tirarlo de nuevo a la calle y que.
No, al contrario, es sacarlo de la calle.
Claro.
Digo, esa gente tiene que tener la posibilidad, y sigue siéndolo, ¿eh?
Totalmente. Sí, sí, sí.
Tiene que poder dedicarse a otra cosa, y hay cuestiones a las que sí se puede dedicar. Hay lugares en donde sí se necesita mano de obra.
Totalmente.
Y laburo.
Sí, total,
y laburantes.
Total.
A pesar de cómo está la economía hoy, en condiciones normales va a mejorar.
Por supuesto.
Y cómo la persona
pero
es.
Claro. Sí, que no tiene que andar mendigando ni dos lucas ni tres lucas.
No,
y
pasando
que se
también,
le paga.
Debe ser
algo que no hablamos nunca, mal. Y no sé si lo podés laburar vos como senador, pero tenemos muchos carteles de discapacitados en Rosario. No me coinciden los números de cartelería de discapacitado prohibido estacionar con lo que sucede en la casa esa.
Es más del consejo eso, pero de todas maneras se puede tomar. Yo estoy de acuerdo con vos, debe haber muchas cuestiones desactualizadas.
Hay que hacer relevamiento, hay gente muerta, gente que no es discapacitada.
Cuando dije desactualizado de una manera elegante,
decir
que puede haber
muerta.
Personas que ya no estén.
Sí, bueno.
Pero sí.
Se llama gente muerta. La gente muere, boludo. La gente muere, gente nace, gente muere.
Escuchá. Es un tema que hay que normalizarlo.
Está lleno de carteles, es imposible que haya. Imposible. No se sacan los carteles, la gente se murió y otros no son discapacitados.
No,
yo tengo un vecino que no sabe lo que sale corriendo el tipo y tiene cartel de discapacitado.
No, bueno, pero ese.
Le dije el otro día.
Bueno, pero hay distintas discapacidades además.
No, ya sé, pero no me corran por ese lado.
No.
Vamos a ser contundentes. Yo, el cartel de discapacidad frente a una casa. Estamos hablando de alguien que tiene que bajar,
que no tiene una discapacidad
visible. Que vos digas, este tipo tiene una discapacidad, esta persona tiene
motriz,
una discapacidad motriz que no le permite, va, loco, no jodas.
No,
sí, te pone el cartel en la puerta de tu casa.
Además, es muy terrible que no le haga ruido, digamos, ¿no? Apropiarse del derecho
de otra persona,
no se le mueve un pelo.
No. Estaciona en la puerta de tu casa, no
me
de
a mí me llama, hay zonas que me llaman la atención, porque, por ejemplo, en un tramo de 2-3 cuadras.
Bueno, pero igual coincide con la cantidad de edificios que hay que no tienen cochera, porque antes no pasaba tan así. Hay una cantidad terrible de edificios nuevos que no tienen cochera, y de un edificio puedes tener, no sé, de 5 edificios de la cuadra, tenés uno por edificio y ya te llena la cuadra de discapacitados.
Pues yo estoy diciendo
no hay
que
tanto
no,
rengo,
no.
No
dan
no,
los
no,
números.
No hay tanto rengo.
Debe haber censos.
Sí, debe haber, pero no hay. Y mi hermano consigo para mi hermano, por ejemplo.
Claro.
Y
después tenés que
mira la cara y te da cuenta. Ya está, boludo. No, perdón, pero brutal. Y tiene problemas para desplazarse, pero si le sacamos un carnet que tiene problemas para desplazarse para que le den el coso, chao, cagaste. Un problema gigante legal. Y no te lo voy a explicar ahora. Te lo explico en otro momento. Pero no hay manera. Presentamos todos los papeles, es un problemón.
Te lo tiramos.
Andá a bajarlo del auto. ¿Sabés lo que hasta
no,
que
yo gordo. Sé, boludo,
5
yo
días hasta que se. Pero bueno, no se puede, qué sé yo, por alguna razón que desconocemos.
Bueno,
no
si querés la podemos averiguar, sí, no tengo problema.
Te agradezco.
De verdad.
Yo lo que digo es que en muchos casos son injustos porque quien lo necesita muchas veces no lo tiene, y como dice Nacho, hay un montón que anda a comprobar si todavía está eso.
Es que hay gente que murió.
Sí, ya sé, boludo, ya sé.
Hay gente que partió
o no
ahí,
vive ahí, o se mudó, y el que se quedó aprovecha el cartel.
En mi cuadra estamos ya juntándonos a ver quién de todos se anima, o si lo hacemos en patota, para ir a preguntarle a uno que ahí le dieron unos casi 19 metros. Puede estacionar
una Scania.
Dos combis, digamos, de pasajeros para llevar gente a la salada.
Qué raro.
Enfrente, y nunca vimos, yo nunca vi bajar a nadie. La patente estaba ahí, estaba el auto que frena, todo. Y ya varios vecinos hemos comentado.
Che,
¿cómo viste bajar a alguien? Se sabe qué pasa acá, de qué sé yo, lo tengo ahí enfrente, y no sé, y tiene. Entran dos autos. Y,
claro.
Y no baja nadie, y la verdad.
Me llama la atención la cantidad de espacio.
Por general, mirá, yo dije 18 metros por decirte, pero son dos autos, entran seguro. Se le separaron mucho las columnitas.
Zona norte, escucha, Ciro, zona norte hay casas con cocheras y carteles de discapacidad en la puerta.
Claro.
¿Entendés?
¿Tienen dos autos?
No, pero tienen la cochera y el cartel, o sea, claro. Es como si tuvieran. Claro, sí. ¿No?
Tienen dos autos, entonces uno baja en la puerta y el otro adentro.
Tienen dos autos.
Ah, bueno.
No da la cuenta. Es para laburar, los
es para laburar.
Sí, sí, no, igual,
es para, no me quiero precipitar, pero para laburar bien, exhaustivamente.
Y sí. Esto que estamos hablando, que me perdóname, ¿no? Pero
no,
me recomendaste
favor.
El libro sobre necesita. Tecnofeudalismo. ¿De quién es el autor?
Se llama Yanis Varoufakis, tiene dos libros. Varoufakis. Perdón esto, Nacho, es un espacio para pasar un chivo de dos libros.
Excelente,
que estuvimos comentando.
Lo que estuvimos hablando con él.
El de tecnofeudalismo habla de el capital de nube, como se llama, que son los gigantes tecnológicos. Y habla de alguna manera de un diseño de un postcapitalismo a partir de personas que son billonarias o multimillonarias, que van así como y no como hobby, sino como estrategia de negocios, tratando de adquirir porciones en otros países. Claro. Esto surgía, Nacho, a raíz de la charla de la votación de la ley de ayer en el Senado de la Nación. Entonces tiene ese libro que se llama Tecnofeudalismo. Y tiene otro que se llama Adultos en la Mesa, que también trata sobre más o menos la misma temática.
¿Qué pensás? Tema ley de tierras.
Tema ley de tierras. Yo pienso que es una estrategia en la que hay una subtrama, que es una, bueno, es una movida siempre de este gobierno, que presentar un tema recontra polémico y como subtrama meter otros temas.
Claro, un gran
Por ejemplo,
paquete.
¿Qué quedó de todo el paquete de inviolabilidad de la propiedad privada, que es el título de la ley? ¿Qué quedó en pie? Y quedó en pie el tema de los desalojos de corto aviso de 5 días,
sí,
de 10.
10 días.
Y que uno entiende y hay que cómo no vamos a respetar la propiedad privada, estamos en un sistema capitalista, obviamente la vamos a respetar, pero digo, intentar normar todo a través de una sola propuesta, y hay cuestiones en el medio que no las podés ni ver si lo tenés así. Y teníamos lo de la ley de manejo de fuego, que es un organismo que tiene 70% menos del presupuesto con ley, ¿no? De digamos que te impide quemar y montar un negocio a 30 y a 60 años. Esa ley se aprobó hace 15 años. Se la quería modificar sacando esas restricciones si había quemas. El resultado inmediato que íbamos a tener nosotros era quemas acá enfrente otra vez.
Bien.
Porque imagínate que se hicieron quemas con ley, sin ley de manejo de fuego.
Vivimos con humo.
Vivimos con humo los 365 días del año y tenés un country para unos pocos que hacen un negocio inmobiliario y el resto no tiene nada que opinar.
Nada de nada.
Es lo que hablábamos con la licenciada, bueno. Por eso surgió el nombre de estos libros.
Está bueno. Ciro, la seguimos la próxima.
Qué mirada,
cuando quieran.
Dale, 12:23.
¿Por qué no viene a laburar?
Ciro 6, a senador provincial, charlando un rato con nosotros. Varios temas, varios temas. Prohibición de vapers, energizantes, estos caramelos de tabaco para los menores, ver cómo se labura ese tema. Ley EMA, charlábamos un poco de eso también. Ley de tierra, bueno, le tiramos el bardo de los carteles y discapacidad en Rosario.
Te lo tomo, dijo.
Te lo tomo.
Te lo tomo.
Vamos a ver. ¿Vamos hasta la una?
Dale.
Dale, que nos queda un rato.